Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aymar Bretos y Tony López.
A partir de las 9, las 8 en Canarias, vamos a iniciar aquí en Hora 25 una programación especial por la condena al fiscal general del Estado, con todas las voces, todos los analistas, todos los juristas, todas las partes que tengan algo que decir acerca de un hecho histórico como el que hemos vivido hoy. La condena a todo un fiscal general del Estado, la inhabilitación de un fiscal general del Estado por revelación de no sabemos exactamente qué, porque la sentencia todavía no existe. Está por escribir. El Tribunal Supremo solo ha anunciado la condena, el fallo en sí, pero la sentencia aún está por escribir. Programación esta noche, programación especial aquí en la SER. Antes, Hora 25 Deportes con Tony López, muy buenas.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas. Un poco de carrerilla, un poco de descanso para el equipo de Hora 25 para ese programa especial, porque en deportes, por ejemplo, sí que hay una buena noticia. La buena noticia de que España ya está en las semifinales de la Copa Davis, sin el número uno del mundo Carlos Alcaraz por lesión, sin Davidovich por decisión técnica, sin los dos mejores españoles según el ranking. España siempre seguirá siendo España en tenis, y aunque no era favorita ante República Checa, a pesar de empezar Carreño perdiendo contra Menšík, luego Jaume Munar ha ganado a Lehecka, y en el dobles tenemos un especialista como Granollers, que junto a Pedro Martínez Portero no han dado casi opción a los checos y nos han metido en semifinales este sábado contra Alemania o Argentina, que ahora mismo se la están jugando en Bolonia. Enseguida nos vamos allí a Italia, que por cierto, de Italia sale otra de las noticias del día. Camino fácil en la repesca del Mundial para la Churra, semifinal contra Irlanda del Norte y final contra Gales o Bosnia. Otras como Suecia lo tiene más difícil, jugará contra otra favorita como Ucrania y en la final contra la Polonia de Lewandowski o Albania. Luego repasamos toda esta repesca que se juega en marzo. Lo que tenemos hoy es fútbol en directo. Jornada 4 de la Champions femenina, que empezó ayer con la derrota del Real Madrid contra el Arsenal. Hoy a las 9 el Barça visita al Chelsea con Aitana y Alexia de titulares, y está a punto de terminar el partido del Atlético de Madrid en Holanda. Claudia López, muy buenas.
Muy buenas. Últimos minutos en el Atlético de Madrid. Twente acaba de marcar el 4 Januzzi, el cuarto gol, sentenciando el encuentro. El primero fue de Sarriegue, que abrió el marcador aprovechando un error de las locales. Antes del descanso, Bartel consiguió marcar el segundo, y en la segunda parte llegó el tercero de Jensen tras varios intentos. Minuto 90 de partido, Twente 0, Atlético de Madrid 4.
Mañana vuelve la Liga de Sports después del parón de selecciones. Lo hacen en la jornada 13 con un derbi valenciano, Valencia-Levante en Mestalla, un viernes. La noticia sigue siendo que vuelve el Barça al Camp Nou este sábado. Lo hace a las 4 y cuarto contra el Athletic Club, en principio con John García a los culés. Veremos Nico Williams cómo está, porque hay un poco de morbo, ¿no? El regreso de Nico Williams contra el Barça en el Camp Nou. Hay gente que tiene ganas de ver un gol de Nico en el Camp Nou contra el Barça. Fuera del fútbol, noticia también en Camp Barça, el redebut de Xavi Pascual como técnico blaugrana. Lo hace en Euroliga, jugaba en Turquía, y el partido contra el Efes acaba de terminar ahora mismo. ¿Cómo le ha ido al Barça, Xavi Sancho? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Tony? Pues no ha sido bueno el debut de Xavi Pascual, porque el Barça acaba de perder en la pista del Efes 74-73. Ha sido un final polémico. Ganaba el Barça de uno y le han señalado a tres décimas del final una falta a Jan Veselý, que Cordeliera ha conseguido anotar los dos tiros libres, y el Barça en tres décimas ya no ha podido hacer nada. Por tanto, un Barcelona que ha acabado un poco su tumba en el tercer cuarto, donde ha recibido un parcial de 23-9. Un Barcelona que había dominado la primera parte, pero que en la segunda pues ha tenido ya más problemas, y sobre todo en triples, donde ha hecho un 7-32. Por tanto, no ha sido bueno el redebut de Xavi Pascual. El Barça ha hecho una buena primera parte, pero no una buena segunda, y al final ha acabado perdiendo la pista del Efes. F74, Barça 73.
Gracias, Xavi. Después, a las 9 menos cuarto, en nada, el Real Madrid Escariolo juega en el Palacio contra el Zalgiris. Y en breve empieza el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Ya todos lo sabíamos, pero hoy se ha vuelto a destapar que el mayor fan de Fernando Alonso no es otro que Max Verstappen.
I think Fernando's mentality and just general personality is just himself.
Dice Max que lo que le gusta es la mentalidad de Fernando, su personalidad, que solo hay que ver lo que ha conseguido. Sorprende Verstappen reconociendo que cuando Alonso estaba peleando con Red Bull, él iba con Fernando. Por lo que hacía, a pesar de no ser favorito en esas temporadas, admira, dice Verstappen entre bromas, lo que hace a su edad y la pasión que muestra por este deporte Fernando Alonso.
It's very nice. nice to see. You know, to have that much passion for the sport.
Fernando Alonso, su mayor fan Verstappen, Carlos Sainz y compañía se suben al coche nada en 5 horas. Cuando termine el larguero empiezan los primeros libres del Gran Premio, eso sí, si la lluvia en Las Vegas lo permite, porque en los últimos días ha habido inundaciones. Último día sin liga, pero no hay día sin vuestros mensajes al WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Carlito, como ustedes le dicen, bueno, yo no me como que le diga Carlito, porque yo tengo más de 70 y mi hermana me siguen diciendo Juanito. Bueno, pues Carlito ha hecho lo que han hecho los jugadores de la selección española, francesa y todos los jugadores patriotas, que dicen mucho para España, pero luego se dan de baja cuando tienen que ir a la selección. Ellos van para ellos, para su bolsillo. Ahora, los patriotas, luego para España, no quieren ir, se dan de baja. Venga, Gallego, un saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Está José Antonio Duro, ¿no? Sí, Duro en la producción, con Felipe Sánchez, Carlos Higueras en la parte técnica. Esto es Hora 25 Deportes, venga. Mucha gente que sabe de tenis, hay mucha gente que sabe de tenis en la cadena SER también, y todos decían, no, la favorita República Checa. Y tenía razón, ¿eh? Por nombre y por ranking, la favorita República Checa. Pero en torneos internacionales, en deporte, nunca puedes descartar a España. Bolonia, José Ignacio Tornadijo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Tony?
Bueno, buenas noticias, ¿no? Esta victoria, sí. Poco lo esperaban.
Sí, no, una gran noticia, porque efectivamente es la verdad. O sea, la República Checa partía como favorita. Es verdad que en Copa Davis muchas veces, si llegas al dobles, pues ya es una especie de lotería y saltan las sorpresas, pero era lo que ocurría, ¿no? La ausencia de Alcaraz había marcado esta llegada de España aquí, pero había hecho mucho hincapié ya David Ferrer en los días previos de la mentalidad con la que llegaba el equipo, como enrabietado, como diciendo, no está Carlos, pero aquí estamos otros, ¿no? Y esto es un grupo y lo vamos a sacar. Y efectivamente así ha sido. España empezó perdiendo con Carreño, que había caído en el primer partido ante Mensik, 7-5, 6-4. No ha jugado mal Pablo Carreño, pero no ha podido ganar. Pero luego Jaume Munar ha hecho un gran encuentro. Ha hecho un partido fantástico ante el ESCA, 6-3, 6-4. Ha sacado fenomenal, ha dominado completamente el partido al 17 del mundo. Y España, con ese empate, se iba al dobles, al partido definitivo, donde Granollers y Pedro Martínez pues han ganado los dos tiebreak. Han hecho un muy buen encuentro también y han conseguido para España esas semifinales. Pendientes estamos ahora de Argentina y Alemania. Va ganando 3-2 Zverev en el primer set del segundo partido, pero el primero, ojo, lo ha ganado Argentina, así que podrían irse perfectamente también al dobles. Podemos escuchar, creo, a David Ferrer hablando de la mentalidad de este equipo y, bueno, de la importancia también que él da, sobre todo, a sus jugadores.
El porcentaje se lo doy todo a mis jugadores, a ellos porque son los buenos, y son los que juegan y son los que compiten. Yo, como capitán, y el equipo que tenemos alrededor, intentamos ayudarles. No deja de ser una ayuda externa. David Ferrer está bien como capitán, ha sido un gran jugador de Copa Davis, pero si hubiera estado otra persona también hubieran ganado, porque son buenos. Y a partir de ahí, oye, el ambiente es bueno, el ambiente es fundamental para creer, y eso ya lo teníamos. Añadido que tenemos a Marcel Granollers.
Miguel Ángel Ciudad-Raín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hoy hemos visto al mágico Munar en acción, hemos visto ahí a Pablo Carreño, también a Granollers, obviamente, en el dobles con Pedro Martínez, portero. Con lo que has visto hoy, Zubi, contra Argentina, contra Alemania, ¿ya es otra historia o también podemos seguir soñando con la victoria?
Bueno, yo creo que contra los dos equipos tenemos posibilidades. Hombre, Alemania tiene Zverev, si gana Alemania, Zverev es muy peligroso, pero Struff no tanto, y Argentina tiene a un Cerúndolo que está bien, que tiene buen nivel, pero Echeverri también baja, por lo tanto, Carreño, que hoy ha jugado un buen partido, aunque haya perdido con Mensik, que es ya muy bueno, que ganó Miami este año, era un Master 1000, y Munar, el Magic, como le llaman, le ha dado una paliza a Lejeca, no le ha dejado ni tocarla, 6-3, 6-4, sacando muy bien y jugando bien todos los golpes. Y luego no debemos olvidar que tenemos un magnífico doble. Granollers es el mejor doblista del mundo. Martínez le secunda muy bien, y aunque el partido ha sido duro porque Machac ha sacado tenis de donde no se sabe, y al final 7-6, 7-6, pero victoria que nos permite entrar en semifinales. Y el sábado veremos lo que pasa. Hay que jugar estas semifinales. La Copa Davis es la Copa Davis, la maldita Copa Davis, que nunca se sabe lo que pasa, y por lo tanto yo creo que tenemos opciones. Y incluso si llegáramos a la final, Italia sin Sinner y sin Musetti, aunque juegue Berrettini, que juega un montón, bueno, pues tampoco hay que desdeñar la posibilidad de que se pueda dar la gran sorpresa.
Aquí que sepa Zubi, que somos muy del mágico Munar, ¿eh? Aquí en la redacción de la cadena SER. Gracias Zubi, gracias Torna. Seguimos aquí en Hora 25 Deportes en la SER. El próximo 25 de abril está presupuestada la Copa del Rey de Fútbol. El otro día se firmó un acuerdo para que los próximos 3 años se juegue en Sevilla, en la Cartuja. Ese fin de semana, en la ciudad hispalense, en 2026, es la Feria de Abril. Y en Andalucía, además, se disputa el Gran Premio de Motos de Jerez. Con todo esto, hay una pregunta en el aire. ¿Corre peligro la sede, corre peligro la fecha? Manolo Aguilar, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Tony? Muy buenas. Pues la verdad es que ya ha advertido la subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Sevilla, se han puesto en contacto con la Federación Española de Fútbol y le han comentado cuál es la circunstancia que tú mismo has dicho. Coincide con el sábado de feria, nada más y nada menos. Miles de personas moviéndose en Sevilla, miles de personas viniendo también a Sevilla para disfrutar de la feria, más 70.000 personas para llenar el Estadio de la Cartuja. Problemas de desplazamientos, problemas de alojamiento, problemas de seguridad, así que hay contacto directo para ver si se puede cambiar la fecha y que no sea el 25 de abril, sábado, el día en el que se dispute la final de la Copa del Rey.
Gracias Manolo, para esa final de Copa quedan 5 meses para que vuelva a la Liga, casi 24 horas. Jornada 13, mañana en Mestalla, un derbi valenciano, un Valencia-Levante. Chimo Marmano, muy buenas.
Buenas tardes, vuelve el derbi de Valencia 3 años después. Había ganas de derbi en la ciudad, aunque sea en horas bajas para unos y para otros. La previa viene marcada por los internacionales, en el caso del Valencia por Dimitrievski, que ha regresado hoy después de que, con su selección, concediese una entrevista y criticase a Corberán, entre otras cosas, por poner a Aguirrezabala por contrato. Hoy Corberán, tras escuchar junto al resto del vestuario las explicaciones de Dimitrievski, ha anunciado la sanción. Al mismo tiempo, Calero y el levantinismo sueñan con ganar por primera vez en Mestalla. Corberán y Calero.
Ha pedido disculpas porque sus declaraciones fueron erróneas e incorrectas. Nadie juega o deja de jugar por contrato y va a tener la sanción económica propia de ese régimen.
Creemos que es una buena oportunidad para poder vencer en un estadio que nunca ha vencido el Levante, ¿no? Y nos gustaría mucho, ya sabemos que va a ser muy difícil.
Gracias, Chimo. Hay 2 noticias de la tarde referencia a la Liga, referencia al Betis-Girona que se juega el domingo. Una buena y una mala. La buena es en el Betis y es que Isco va a debutar este domingo en esta Liga.
El capitán ha vuelto, más engorilado que nunca. Mucho Betis.
Esa es la buena. La mala es en Girona, una lesión grave de un histórico del club gironín. Isola, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Pues se ha confirmado hace nada unos minutos la lesión de Cristian Portugués Portu, que se va a perder todo lo que queda de temporada por una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Contratiempo importante para el Girona, que esta misma semana también ha perdido a Dani Blin. Mañana el doctor Ramón Cugat lo va a operar en Barcelona. Portu volverá la temporada que viene ya con 34 años.
Una pena esa lesión. Gracias, Neil. Es una jornada también en la que vamos a poner lupa en los lesionados, los recuperados, que no han estado con la selección y sí que pueden estar con sus clubes. Por ejemplo, en el Real Madrid, que hay varios, está Hausen, está Valverde, está Courtois, está Camavinga, está Mbappé. ¿Hay alguno de estos o hay alguna novedad en ese parte médico contra el partido contra el Elche? Javier Herraez, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Bueno, que recupera a Tchouaméni, que es una gran noticia, que puede jugar en el centro del campo, donde tiene que jugar como pivote, como ancla, y también puede jugar de defensa si lo estima oportuno el técnico tolosarra Xabi Alonso. En este partido frente al Elche será Trent Alexander-Arnold, a ver si espabila, el lateral diestro titular. Por la izquierda jugará como siempre Carreras y la pareja de centrales Dean Huijsen y Asensio. Valverde volverá a jugar en el centro del campo. Arriba, Mbappé, Vinicius, y vamos a ver si da bola por fin a Gonzalo, que con la sub-21 se está saliendo, pero con el Madrid, Xabi Alonso de momento, que lo descubrió o fue parte del descubridor en el Mundial de Clubes, hasta la fecha le está dando boca a bola a Gonzalo, el futbolista que viene de la cantera.
A ver qué pasa con Gonzalo. Gracias, Javi. Mientras, el Atlético de Madrid visita al Getafe con la duda de Oblak y con la duda de Simeone. El parte médico de los rojiblancos, ¿cuál es? Miguel Martín Talavera, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Pues sí, porque al final ha dado el susto en la mañana de hoy Giuliano Simeone, el pequeño de la saga. Se retiraba con un entrenamiento. Es verdad que saltaban las alarmas. A partir de ahí le han tenido que hacer pruebas. Y una vez que le han hecho pruebas, la buena noticia, Tony, es que se ha descartado lesión muscular. Por lo tanto, precaución. Veremos a ver el resto de la semana cómo evoluciona de cara a estar el domingo. y algo parecido pasa con Jan Oblak, que se golpeó en la rodilla con su selección, ahora mismo va a estar entre algodones. Juan Musso, que tampoco se había entrenado, se había perdido alguna que otra sesión, hoy sí ha estado, por lo tanto será el sustituto del esloveno si no fuera capaz de jugar. Y también atentos a Julián, no porque esté de lesión, pero es verdad que no se ha ejercitado con sus compañeros, está con un plan especial la estrella argentina, y en principio son tres nombres que en las próximas horas habrá que tener muy en cuenta.
Gracias, Tala. Esta jornada, este sábado a las 4 y cuarto en el Camp Nou, hay un Barça Athletic Club. Es la noticia de la jornada, ese regreso del Barça a su estadio. La duda es, con Joan García, con Lamine Yamal, ¿quién va a jugar en el Barça? Adrià Soldevila, muy buenas.
Muy buenas, pues bueno, ahora novedades oficiales digamos que no hay, porque el Barça no ha emitido ningún comunicado médico sobre Rafinha, Joan García, Casado ni Lamine Yamal, pero sí que se espera el comunicado antes de dar la combo del partido del Athletic. Los cuatro han entrenado con normalidad, se espera que reciban el alta, aunque con Lamine, sobre todo, no se va a forzar nada. Pedri, por cierto, no estará porque sigue entrenando al margen del grupo. Y por cierto, Víctor Font ha estado en el Ketty Sugars esta mañana, el opositor a Joan Laporta. Ha dejado claro que el club necesita un cambio de rumbo, que la gestión debe ser otra diferente a la de Laporta, y ha sido muy contundente con la salida de Messi. Ha asegurado que Laporta eligió a Florentino antes que al 10.
I de repente, d'un dia per l'altre, el 6 es converteix en no. I es converteix en no, entre altres coses, perquè Florentino ens diu, li diuen al club, escolta'm, si aneu via CBC, tot el tema de la Superliga ja us en podeu anar oblidant. I per tant, davant de la cruïlla de triar entre Messi o Florentino, Laporta va decidir Florentino.
Duro, Víctor Font con Laporta. Gracias, Adri. Una más de lesiones, una breve, precisamente el rival del Barça. ¿Cómo van los recuperados del Athletic en Bilbao? Íñigo Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Sí, los de Valverde se han entrenado esta mañana bajo el intenso granizo y las mejores noticias son dos. Siguen con el grupo Nico Williams, que convive con una pubalgia que parece que le da un respiro, y también Ollán Sancet, que se perdió los dos últimos partidos por problemas musculares. Ambos apuntan al Barça. Iñaki Williams, por su parte, sigue al margen recuperándose de sus problemas musculares.
Gracias, Íñigo. Y por cerrar con los partidos de hoy, con la Champions femenina, recordemos que el Real Madrid ayer perdió 2-1 contra el Arsenal, hoy jugaba el Atlético de Madrid. ¿Ya ha terminado el partido, Claudia?
Sí, ha terminado el partido y el Atlético de Madrid se reencuentra con la victoria en Champions contra el Twente, 0-4, la cuarta jornada de esta fase liguera de Champions, y con esta victoria las rojiblancas tienen un respiro y pueden continuar con opciones para clasificar.
Gracias, Claudia. Y a las 9 el Barça visita al Chelsea, ya tenemos 11. Ana Palet, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? El Barça sale con el 11 de gala en Stamford Bridge. Buenas noticias, titularidades de Aitana Bonmatí, que arrastraba molestias, y Esmay Brooks, que salió en camilla del Clásico. El Barça reforzado precisamente tras la victoria contra el Real Madrid. El Chelsea con sed de venganza tras ser eliminado en las últimas tres temporadas por el Barça precisamente en esta competición. En 11 minutos arranca el Chelsea-Barça en Stamford Bridge.
Mientras, seguimos aquí en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Toni López.
Queda una cosa de fútbol que la hemos mencionado en portada, pero vamos a desarrollarlo bien, que es el sorteo de la repesca de cara al Mundial. Fernando Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Toni?
Se ha sorteado hoy esa repesca que se disputa en marzo. Cualquiera de las selecciones que vamos a decir ahora puede ser rival de España en el sorteo de los grupos de Mundial, que se realiza en un par de semanas. En Europa, por explicarlo fácil, hay 8 semifinales y 4 finales que nos van a dar 4 clasificados. ¿Qué cuatro se van a meter? Pues para eso está aquí Fer. Por ejemplo, del Italia, Irlanda del Norte y Gales-Bosnia, ¿quién crees que se va a meter, Fer?
Pues, Toni, a priori es Italia la que debería estar en el Mundial, pero claro, es que viene de no estar en 2018 y de no estar en 2022. Está en esta repesca porque estaba en su grupo una Noruega que tiene muchísimo talento en ataque, y eso es quizá lo que le falta a la selección de Gattuso. Aún así, con Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Varela, Retegui, no debería tener problemas para ganarle en casa a Irlanda del Norte en la semifinal. Y para mí también es favorita en la final ante Gales o ante Bosnia. Eso sí, cuidado, porque este partido, Toni, lo tiene que jugar fuera de casa Italia.
Este me gusta bastante. Por un lado, Ucrania-Suecia, y por el otro, Polonia-Albania, Fer.
Pues un poco te digo lo mismo, es la favorita sobre el papel. Te diría que Suecia la que debería meterse en el Mundial. Hay muy pocas selecciones que tengan una pareja de delanteros como Isak y Gyökeres, pero claro, el tema con Suecia es que viene de donde viene. Viene de hacer 2 puntos en la fase de clasificación y encima no tiene cruces sencillos. Primero tiene Ucrania, que tiene futbolistas como Lunin, Zabarni, Sigankov, Dovik, y si pasa, previsiblemente se va a ver las caras con la Polonia de Lewandowski, que ha hecho una muy buena fase de clasificación. Se la ha puesto muy complicado a Países Bajos.
Nuestro rival en la fase de clasificación, Turquía, va a jugar contra Rumanía en la semifinal y enfrente Eslovaquia o Kosovo. ¿De ahí quién?
Pues visto el rendimiento de Turquía, Tony, en esta fase de clasificación, creo que no debería tener problemas o excesivos problemas para estar en el Mundial. Eso sí, mucho ojo con las semis, mucho ojo a Rumanía. Tiene buenos futbolistas Lucescu, sobre todo el rayista Ratiu, también tiene al delantero del PSV, a Denis Mann. Se lo va a poner difícil a Turquía, pero si pasa Turquía esta primera semifinal ante Eslovaquia o Kosovo, creo que debería cerrarlo el equipo de Montella sin mucha dificultad.
Y en el último cuadro de Europa, Dinamarca, Macedonia y República Checa, Irlanda.
Pues aquí tampoco lo va a tener sencillo el favorito, Tony, que para mí es Dinamarca. Me pasa un poco lo mismo que te contaba con Italia. Creo que con Christensen, Dorgu, Højbjerg, Højlund le debería dar para ganarle a la Macedonia de Dimitrescu, Vardy y compañía, pero no veo a los daneses tan favoritos en una final ante República Checa, o sobre todo si ese partido lo tiene que jugar contra Irlanda, que viene de cargarse a Hungría con un Troy Parro estelar, Tony.
Y luego ya también, gracias Fer, fuera de Europa, chao. También repesca internacional, que ya se va a jugar incluso en sede mundialista, en marzo, en México. De aquí van a salir dos. Jamaica, Nueva Caledonia se van a enfrentar en la final a República Democrática del Congo, y el rival del Surinam, Bolivia, será Irak. En la final de ahí van a salir dos. Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto, más allá de esa derrota de Xavi Pascual en su redebut con el Barça, 7-4-7-3 en la cancha del Efes. Hoy hay otro partido que ya está en marcha, es en el Palacio de los Deportes, juega el Real Madrid de Scariolo. Marta Casas, muy buenas.
Hola, Tony, muy buenas. Un partido importante además para los blancos, que caminan en esta Euroliga con un balance de 5 victorias y 6 derrotas después de las 2 derrotas de la pasada semana, con la grada algo inquieta, con la necesidad de reconducir el rumbo, con la baja de Alex Len, el pívot que no está para los de Sergio Scariolo, que ha dejado fuera también a Próchida y a Izan Almansa. Enfrente está el Zalgiris de Sylvain Francisco, el gran referente del equipo lituano, que también es tercero en la clasificación y que también llega después de 2 derrotas, ha superado ya el Ecuador de este primer cuarto en el Palacio de los Deportes. El lanzamiento ahora de Alberto Abalde, que va para adentro, aumenta su diferencia el Real Madrid a 4'35 para llegar al final de este primer periodo. Real Madrid 12, Zalgiris Kaunas 8.
Mañana jugará el Baskonia, lo hace también el Valencia. El Baskonia, Javier Lecuona, lo hace contra el Bayern. Hola.
Hola, buenas tardes. Nueva jornada de Euroliga para el Baskonia, que ahora pasa a denominarse Košner Baskonia. Košner es una empresa vinculada, por ejemplo, a Osasuna, de climatización. Ha comprado el naming del club. Por lo tanto, Košner Baskonia juega contra el Bayern de Múnich mañana a las 8:30 en el Buesa, con la baja de Trent Forrest. Habla del rival Paolo Galbiati, el entrenador.
Es un equipo construido muy bien, para mí, con 5 big men muy importantes.
Gracias, Lecu. Juega el Baskonia a las 8:30 contra el Bayern, y mañana también el Valencia contra la Estrella Roja a las 9. Javi Teruel.
Recibe a Estrella Roja, que es el colíder de la competición, que llega con varios viejos conocidos como Moneke, Semi Yelei o Nikola Kalinic. Y en Valencia, todas las miradas están puestas en Sergio de la Rea, que se ha perdido los últimos 3 partidos por decisión técnica, siendo uno de los descartes de Pedro Martínez, que ha reiterado que no hay caso de la Rea y ha querido enviar un mensaje a los que en los últimos días han hablado sobre el tema.
No leo toda la prensa y puedo estar equivocado, pero no recuerdo que el año pasado en la prensa de Madrid se sacara un titular de si había caso con Hugo González, por ejemplo, que es un chico muy joven de un grandísimo talento.
Buen recadito desde Valencia a Madrid. Gracias, Javi. ¿Qué repasamos de la NBA de esta madrugada? Isa Pacheco, muy buenas.
Buenas, Tony. Pues empiezo por Nikola Jokic, que sigue intratable frente a los Pelicans. El esloveno consiguió su 9.º triple-doble en lo que va de temporada y fue clave para una nueva victoria de los Nuggets. Tampoco quitan el pie del acelerador los líderes del oeste. Oklahoma se impuso a Sacramento 113-99 en otro recital de Julius Alexander, que anotó 33 puntos. En el que iba a ser el gran partido de la noche, aunque eso sí resultó algo descafeinado, Miami se impuso a Golden State 110-96, y la canasta de la noche la anotó Nikola Vucevic, que sobre la bocina dio la victoria a los Bulls ante los Blazers.
Gracias, Isa, y nos vamos a Las Vegas, porque en breve yo creo que cenará y se irá al circuito si no está ya Jesús Balseiro. Ya tenemos los libres casi casi en marcha. Muy buenas.
Muy buenas, Tony. Pues sí, día soleado en Las Vegas. Los libres empiezan a la 1:30 de la madrugada, hora española. Es la primera sesión, hay 9 horas de diferencia con Las Vegas. Ahora mismo no llueve, sí que hay cierta previsión de lluvia para hoy, pero no para el resto del fin de semana. Es un buen circuito, sobre todo para el Williams de Carlos Sainz. Y le preguntábamos si cree que puede luchar por ese top 5. Le escuchamos.
Sobre el papel, sí, pues es un circuito con rectas largas y curvas de 90 grados lentas, que son curvas donde solemos ir bien. Quizás el primer sector es el único que no nos beneficia muy bien, mucho, pero aún así creo que sobre papel es un buen circuito para nosotros. Por otra parte, lo que no es tan bueno es el...
Gracias, Valsiro, desde Las Vegas. En breve el especial de hora 25, pero nos dejamos algo seguro, José Antonio.
Un plan a partir de las 2 y cuarto de la mañana para todos los Yarders. Tenemos un Houston, Texas, Buffalo Bills esta noche.
Y por cierto, que mañana empieza el Mundial Femenino de Fútbol Sala.
Y con bajas, además.
Es que si no, me van a decir que no lo digo. Gracias, Duro. Siguen aquí con hora 25 con Aymar Bretos, especial. No se vayan, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.